La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano. Senadora, gracias por estar en Voces RC.
Buenas noches.
Senadora, ha sido usted protagonista de la jornada hoy porque ha presentado una iniciativa con otros miembros del Congreso, por ejemplo, el representante José Daniel López de Cambio Radical y también con gente del Partido Conservador, de la U, incluso del Polo Democrático, para que se cambie, se varíe, se modifique la manera como se elige al fiscal general de la Nación en Colombia. El fiscal se elige normalmente por una terna que el presidente de la República le presenta a la Corte Suprema de Justicia, y en este caso, pues hay que reemplazar a Néstor Humberto Martínez, el fiscal que presentó renuncia. ¿En qué consiste la iniciativa que han presentado ustedes?
Lo primero, Juan Carlos, es que esta reforma no aplicaría para la elección del fiscal próximo, del que está por delegarse según la terna que debe estar por presentar el presidente Duque. Entonces es una reforma de mediano plazo que comenzaría a regir con la persona que siga después del próximo fiscal. Busca corregir dos cosas. Uno, que el periodo sea institucional, no personal. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga un periodo de 4 años, que el fiscal se posesione el 1 de julio, en este caso buscamos que a partir del 2015, para que tenga un periodo institucional de 4 años. Entonces, si hay una vacancia porque la persona se margina del cargo, renuncia, se enferma, fallece, la persona que lo reemplace lo haga para terminar el periodo. Este no es un asunto menor. Esto busca que coincidan lo menos posible el periodo del presidente de la República con el del señor o señora fiscal general de la Nación, porque lo que se busca es mantener la independencia de poderes, el equilibrio entre los mismos. Venimos de 2 etapas donde claramente ha habido un fiscal de bolsillo. Al fiscal Néstor Humberto pues lo nombró el presidente Santos a última hora, entró al proceso y claramente no fue por su trayectoria penal, fue por su trayectoria política y en los conglomerados económicos, y pues ya vimos el resultado de poner a alguien con tantos conflictos de interés. Ahora se anuncia una terna, la que ya han trascendido algunos nombres, que serían personas del círculo personal, de amistad y político del señor presidente. Eso no es, no son los criterios necesarios para la fiscalía. Entonces, con el periodo institucional se busca disminuir esa coincidencia de periodos y separar, que no sea el presidente en ejercicio el que nombre, el que postule mejor a través de la terna al fiscal. Y de otro lado, se introduce el concurso público de méritos. Hoy el presidente nombra la terna con total discrecionalidad. El presidente Duque, por ejemplo, derogó el decreto que había hecho Santos, que daba un marco para la convocatoria pública. La diferencia entre una convocatoria y un concurso es convocatoria. Inscríbanse los interesados en esto y estos son los requisitos. En cambio, el concurso es evalúense en un examen de rigor, de contenido, de capacidad, de experticia, y las 10 personas con el máximo puntaje, de esas 10 es que el presidente puede escoger la terna, y de esa terna se mantiene que la Corte Suprema sea la que haga la elección. Esto respeta, digamos, lo que está previsto en la Constitución del 91 y es una forma combinada entre poderes, pero, repito, quitando la discrecionalidad, poniendo un concurso de méritos para que lleguen personas idóneas y no por rosca, no por amistad con el presidente de turno, y que pueda haber separación de poderes.
Senadora, pero entonces habría un concurso de méritos y si y los que queden en los primeros 3 puestos, ¿esos serían los candidatos para que la Corte Suprema de Justicia eligiera o el presidente podría influir ahí en algo?
Los 10 mejores...
O sea, de los 10 primeros, el presidente escogería 3 y se los presentaría a la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Entendida esa parte. La segunda parte, la idea de ustedes es que se elija, si es que se aprueba esa propuesta que están presentando, se elija el próximo fiscal, ¿en qué año?
El que reemplace al próximo fiscal, y sería electo solo por 1 año y medio. ¿Sabe para qué? Para que en propiedad entre a regir esto el 1 de julio del 2025. ¿Qué buscamos con esto? Es una reforma a mediano plazo, no lo hacemos por la coyuntura actual, por supuesto que el aprendizaje y las dolorosas lecciones de los fiscales anteriores, incluso de la selección del próximo, que no se ven los criterios de mérito, sino solo discrecionalidad. A partir del 1 de julio del 2015 ya estaría, perdón, 2025. Sí, se nombraría un año antes que el siguiente presidente de la República. Lo que buscamos es separar esa incidencia del fiscal de turno nombrado por el presidente de turno, que sea casi que cuando sale el presidente y no cuando llega. Llegamos a estos elementos buscando la separación de poderes, los contrapesos, porque vemos, sí, por ejemplo, con preocupación que sea probable que el presidente Duque pues determine es un fiscal más amigo personal que preparado para el cargo. Ya se habla del señor Ceballos, Barbosa y la doctora González.
¿Cree usted que tienen apoyos suficientes en el Congreso de la República para sacar adelante esta reforma, que sería un acto legislativo, ¿no? Es decir, una reforma constitucional, ¿o no?
Sí, soy optimista por dos razones. Primero, es un proyecto pluripartidista. Tiene autores de por lo menos 8 partidos. Entonces no va a ser el mérito de José Daniel López, que ha sido un coautor muy activo, o tampoco va a ser mi mérito. Va a ser algo hecho entre muchas personas, manos y partidos. Y segundo, que no es para que entre vigente ya, no es para amarrarle las manos al presidente Duque, no, es pensado incluso en el 2025, ¿sí? Para que entre en pleno funcionamiento a cabalidad, incluso desde el 2025, es decir, como dos presidentes más adelante. Entonces creemos que pensar en frío esta reforma puede garantizar la construcción de confianza y de consensos para adoptarla. Está por elegirse un próximo fiscal, el presidente publicará la terna y se elegirá. Quien se reemplace ya se haría mediante este mecanismo, pero por un periodo que sería corto, porque garantizaría que en el 2025 arranque un periodo de 4 años con separación absoluta del presidente o presidenta de la época.
Alejandro Villegas.
Oiga, pero ¿qué no le gustó, doctora Angélica, o qué no le gustó a los autores, además también del proyecto del concurso de meritocracia que puso en marcha Santos y que terminó con la designación del fiscal Néstor Humberto Martínez?
Es que como son palabras parecidas, convocatoria y concurso, podemos confundirnos en que sean lo mismo. No, la convocatoria es, por ejemplo, que ustedes ahorita en Voces RCN dicen convocatoria pública, los interesados en tal cosa, y esos son los requisitos, y se presentan 500 personas. Y ustedes discrecionalmente dicen fulano, sutano, sutano, sutano. Eso es una convocatoria, no hay más formalidades ni requisitos. En cambio, un concurso es examen, medición, comparación y selección de los mejores. Entonces, si a un concurso se presentan los 500, pues quedan descartados 490. Solamente clasifican los 10 mejores según una evaluación objetiva que mida la capacidad y todo lo relativo al cargo de fiscal. Entonces, esta es una reforma constitucional que, de ser aprobada, la misma reforma le da un año al gobierno para presentar un proyecto de ley que reglamente la materia, que diga qué entidad hace el concurso, cómo se paga, sobre qué materia. Sí, porque la Constitución no debe llegar a ese nivel de detalle, que sea la Universidad Nacional y que el puntaje sea 80 sobre 100. No, eso será una ley la que lo determine.
Pero senadora, ¿cambiarían los requisitos actuales? El de haber ocupado el cargo por lo menos durante 10 años, haber estado en el sector de la rama judicial, dictar clase, ¿esos requisitos cambiarían?
No, esta reforma no está cambiando, por ejemplo, no pone una edad mínima, ni pone tantos años, ni tantos posgrados, ni no sé qué. No, no estamos tocando ese tipo de requisitos en la Constitución. Lo que estamos quitando de por vida es la discrecionalidad. Es decir, que el director del programa Iragorri discrecionalmente dice, no, pues yo quiero a Alejandro porque es este perfil, a fulano por este perfil. No, sería por un puntaje, y ese puntaje obedecería a un perfil donde, por ejemplo, sí se podría decir que sea penalista. Es que para ser fiscal general, pues debería ser penalista, ¿no? Aquí lo que basta son tener las buenas relaciones políticas, económicas, el lobby. Sobre Néstor Humberto Martínez, advertimos hasta la saciedad que tenía todos los conflictos de interés políticos y económicos. Y pues ya vimos para qué estuvo en el cargo y a qué grandes conglomerados económicos servía, y pues ya se fue. Entonces, lo que buscamos con el concurso de méritos es suprimir la discrecionalidad y, por tanto, poder calificar de mejor forma, si se quiere hacer más exigentes las características para garantizar que lleguen personas expertas y no por palanca política, por mérito y no palanca. Es algo así como la consigna con la que promovemos en otros campos los concursos de méritos.
Senadora Angélica Lozano, gracias por haber estado en Voces RCN.
Mil gracias, es una reforma de mediano plazo, lo que nos puede ayudar a hacerla con la serenidad y la frialdad de que no es con nombre propio.
Gracias por haber estado aquí. 6 de la tarde.